Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, tenga usted buen viernes. ¿Cómo anda? ¿Qué dice?
Estoy perdiendo la guerra contra los rojos. Tendría que hacer
Zelensky a esta altura,
Zelensky.
Sí, claro.
Con los dos tendría que hacer señor.
¿Le tomaron Odessa, Darwin?
Sí, mucho más que eso. Atacaron zonas que yo pensaba que no iban a atacar, amigos. ¿Se acuerda que tenían una... una predilección por los fideos, ¿no?
Sí, eran de trigo, presumíamos.
Exactamente, eran ovo trigo vegetarianos. trigo y huevo tienen los
fideos, sí, pero van por el trigo, sí.
Bueno, suponíamos que iba por el trigo.
Hasta que aparecieron en el maíz, ¿era?
En el po.
Claro, maíz.
Sí, maíz. Sí. Y bueno,
ese es otro gorgojo técnicamente.
Bueno, ya no sé qué decirle, señor. porque me parece que son cerealívoros.
Ajá.
El arroz.
Uy, claro, el que faltaba. Los tiene todos.
Exactamente. No sé si son todos gorgojos diferentes o si son lo mismo. Que en realidad lo que tenían era una predilección por el fideo, ¿entiendes? Lo cual ya me parece que... yo creo que la alfabetización que hice del ejército ese de gorgojo que me estaba atacando cuando compré los fideos de letra...
Claro.
¿Verdad que alfabeticé toda una población de gorgojos en menos de 24 horas?
No los debilitó, pero le amplió, los transformó en gourmet, digamos.
Exactamente, eso es lo que creo que los transformó en... O sea, pueden elegir ahora. Hicieron un salto en la escala evolutiva a partir de esa alfabetización en la que elige. No, está bien, si no hay fideo le damos al maíz. No, si no... Ah, nos sacamos el maíz. Bueno, está bien. Si hay que comer arroz, comemos arroz. Y en el tiempo para el arroz, señor.
No, era lo que faltaba.
Era lo que me faltaba, claro. O sea, no solo eso, sino que se metieron en un coso de vidrio de taparrosca, señor. Taparrosca no sirve tampoco. Tiene que ser hermético.
Pues la taparrosca la...
Claro, se le meten, tiene intersticios, ¿entiendes? Por la cual no es que la desenrosquen, no vayan a creer que abren la tapa rosca, ¿no? Estaría por meter a mi hijo hipotético dentro de un frasco de arroz y quedarme con ello, ¿verdad? Porque mi hijo hipotético todavía no sabe abrir tapa rosca. Si los gorgojos me demuestran que ya no abrí la tapa rosca, ya son más que cualquiera de mi dos hijos.
¿Se fijó en las lentejas, Darwin? Porque varios dicen que los gorgojos uruguayos no distinguen, atacan todo. Gustan de la lenteja también.
Ah, son de buen diente. De la lenteja también, no me fijé, no, la lenteja, pero voy a tener que mirar la lenteja. Debo estar comiendo gorgojo hace dos meses, porque acá se le da la lenteja,
No deja de ser proteína.
De las pocas cosas que todavía logro hacer que se pasen por el sistema.
A mí se me metieron unos gorgojos ninja en un paquete de porotos negros.
Sí, los ninjas, ellos se te meten, claro, porque por eso le gusta el poroto negro.
El poroto de Troya.
Sí, claro, y no sabe lo que son los pedos del gorgojo ninja, señor. Es impresionante, no deja ningún rastro más que el olor nauseabundo, ¿entiendes? Pero uno no sabe de dónde pudo haber salido eso, porque es un ninja. Es un ninja, otra que es sordos. Se tiran sordos ciegos. Y son como los protones no importa. ¿Qué estaba diciendo?
Curculiónidos. Y si le buscó los nombres científicos.
No, todavía no me metí. Voy a tener que ponerme a estudiar. El enemigo, que era algo que no quería, ¿verdad?
Sí, claro.
Algo que no quería hacer, estudiar. Voy a tener que pasar todo el fin de semana estudiando al enemigo y
la
no conozco
también,
gente que haya solucionado el problema. No conozco ningún... Son Afganistán, pero al revés. Digamos, en lugar de... nadie ganó contra el gorgojo, ¿sí?
bueno, tal vez invasiones chiquitas me parece que controlaron, de alguna agarra el paquete al principio, ¿no? Ahí, yo alguna vez me parece que sacamos un par de paquetes, bueno, toda la despensa del diablo, pero venía, no quedaron, pero no recuerdo bien si después quedó la agarra. Hay gente que dice que se acostumbró y directamente dice, cuando suben en la olla tipo ravioles, se lo saca y se sigue,
claro,
cocinando.
Pero dicen que son medio tóxicos.
Ah, está bien. No tengo ni idea. No. Esta gente se ve que se acostumbró, ya hizo inmunidad esta gente porque ya...
Sí, me dicen que no, claro, sobre todo para los guachos chicos, y eso no está muy bien, darle sopa de gorgojo, no es lo mejor. Y quedan todos ahí arriba, quedan todos ahí nadando, señor, sí, ven la bolsa, pero está, la verdad, está bravo, yo me encuentro un poco desanimado, no sé, capaz que hago como Zelenki, que hago una producción para la revista... ¿Vio que hizo una producción para la revista Vogue?
Sí, ¿fue la mujer sola o él también?
No, él también. Sí, sentado en las escaleras, así pensando cuál es su próximo paso. Si va a salir en el Festival de Venecia o va a participar vía Zoom de la próxima entrega de los premios Emmy, señor, o de los Globos de Oro.
Sí, es como que ha tomado la actitud de no renunciar a ningún canal de difusión de la situación de su país, ¿no?
¿Cómo? ¿Cómo dice?
Me imagino, la estrategia de comunicación de Zelensky es, cualquier oportunidad o ventana que me dan en cualquier lugar del mundo occidental, sobre todo, creo que, ¿no? De difundir cómo está viviendo mi país la situación, lo voy a agarrar. Sea Vox, no sé, sea una cumbre de la Unión Europea, el Parlamento Británico, yo me meto y hablo.
¿Y eso eso es una estrategia?
No, me imagino que sí, que está bastante clara. No sé si sirve para algo.
Sí, antes se le decía, a este le encanta el color.
No, pero en este caso...
Está todo coloreado, está todo peliculeado, ¿eh?
Bueno, pero en este caso tiene una excusa válida, me parece, de fondo.
Bueno, yo voy a ver si salgo en galería. Mi lucha contra el lobo rojo. Sí, exactamente, señor. Voy a decir, meto tapa galería, total es nuestra ahora. La puta que me llega. Este Open Arms, este de periodista, este que saca a los periodistas de las pateras ahí, ya están todos del mar Mediterráneo, los levanta así, me cago en Dios. Qué cosita, así que yo vuelvo,
galería para usted, Darwin.
Sí, otro, claro, lógico, voy a meterme en tapa, qué lindo, bueno. Yo diré, amigos, quédense porque esto va a ser divertido. Yo diré.
Hay más gente de la que.
Es espectacular, espectacular. Y todo, y alimentando el mito del blindaje mediático, todo completo, completito.
Mito que pasa se lo alimenta.
Sí, lógico, ya también blindaje mediático, lavarropa, todo. No se puede ni ir un asado ya. No tengo lo que decir.
¿Quiere pensar eso?
Tengo muchas justificaciones, pero todas van a ser ridículas. Así que no tengo ningún argumento que suene medianamente digno, ¿verdad?, en una discusión de asado para sostener esto. Así que bueno.
Reclame su columna, Darwin.
Sí, enorme. El Open Arms es el barco ese que va a rescatar.
El Open Arms, sí.
El Open Arms,
sí.
Que guardián.
Con la diferencia que después el Open Arms no llega nunca a destino, no llega nunca a tierra, y los africanos lo empiezan a putear. Open Arms, la puta que te parió. Mirá lo que hace. Lo dejaste
cerrar
la fuente laboral.
La página oficial dice así, sí. Open Arms 1, listo para el rescate.
Ahí está, bueno, ellos pero de periodistas y comunicadores sociales. Vamos a ver la revista estelar de Humberto Vargas, va a comprar Mangolio. Esa es la próxima ahí inversión de Mangolio. Revista estelar, la va a sacar Humberto Vargas. Hay que felicitar a nuestro mecena, ¿verdad? Que por suerte... es un ejemplo de lo que uno diría ¿cómo llamarle esto, verdad? Los empresarios uruguayos que se las juegan por los productos vencidos de los medios de comunicación. Y eso está de más. Me parece, bueno, ¿no?
De más y de menos.
De más. Sí,
bien, primero de más.
Además, los empresarios uruguayos se juegan por los productos vencidos de los medios. Así que vamos arriba. Están escuchando lo de ellos, ¿verdad? Están escuchando a uno, justamente. Ahí se escuchó la risa de otro. Y bueno, y más productos vencidos.
Más productos vencidos.
Por más empresarios que se jueguen por los productos vencidos, señor, ¿verdad? Clemencia para los productos vencidos. Artiguistas, empresarios artiguistas, ¿verdad? Lo que se conoce como empresario artiguista. Eso es lo que queremos. Bueno, amigos, ¿qué les estaba diciendo? Ah, bueno, voy a ver si salgo en mi lucha contra los gorgojos, señor, contra
Zelensky. Sí, qué tremenda.
Como Zelensky en la bogue, pero mi esposa y yo ahí luchando contra los gorgojos. Me parece que vamos perdiendo. Ese va a ser el título.
Condenados al delivery.
El título se llama Me parece que vamos perdiendo. O sea, todo hermético ahora acá. Todo hermético y de vidrio. O sea, así está funcionando esta casa. Y ahora estoy pensando, si no es mejor,
sí,
dejarle un cebo.
El problema ahí es que es que no sabemos, yo no sé por lo menos si el gorgojo no puede trasladar los tóxicos en su desplazamiento, ¿no?
Pero no, que sea insaciable, claro, yo un frasco de fideo para los gorgojos, ¿entiendes? Compro.
Ah, venga todo para acá.
Uno, claro, exactamente, compro uno de ellos, porque esto que me han atacado el arroz y me han atacado el maíz.
Es porque le sacó otras cosas.
Exacto, después que le sacó el fideo. Ellos son locos de los fideos. Si una vez que vos le pones fideo, ellos van para los fideos. El arroz no me lo tocaban. Ahora me entraron al arroz porque me parece que le saqué los fideos. ¿Entiendes?
Me atrevería a decir, Darwin, que usted podría estar en un nivel de razonamiento estratégico al que la OTAN, por ejemplo, no llegó en el tema con Rusia.
Correcto, exactamente, sí, la OTAN no, claro, le damos algo para que no nos rompa todo, claro. Eso mismo, o sea, eso. Que se llama reducción de daño, correcto, ¿verdad? Eso, y es como debería, pero aparte, fundamentalmente, para que no nos rompamos todos nosotros, claro, solos.
Para no hacernos daño, para no aumentar el daño general.
Exactamente, sobre todo por ello, ¿verdad? Que no paran de autodañarse. Sí. La OTAN tendría que hacerlo por la Unión Europea y por Occidente entero, tendría que decir, vamos a parar con esto porque nos vamos a hacer mierda, nos vamos a destruir. No paran, La última del G7, ¿saben la última del G7? Uh-huh. Ah, espectacular, le quieren poner un tope al precio del petróleo ruso. Claro, quieren hacer eso. Ellos dicen, más que esto no lo puede cobrar los rusos, dice.
¿Cómo le
y un cártel de clientes, ¿entienden? En lugar de un cártel de los productores, un cártel de los consumidores. ¿Entienden cómo es?
¿Están India y China ahí?
Bueno, ese es el problema. Ahí está, esa es la parte que no consiguen, correcto. No, es una pavada magistral. Es la última. Gracias al G7. Dicen que lo van a meter a partir de diciembre, le van a poner en invierno, además, buen momento. Para poner un tope, le van a poner un tope al precio del petróleo ruso, señor. Quieren armar el cártel comprador, o sea, la contracara de la OP, lo que sería la PEPO. Estos salames que gobierna Occidente quieren armar la PEPO. No, me hacen cagar de risa, no tanto como deben hacer cagar de risa a Putin, a Xi Jinping y al indio, ¿verdad? Que dice, no, entre este y el ministro ese que se toma el agua del gangre, la verdad, me van a generar un calambres estomacales, me van a generar, ¿no? Es una cosa de loco. Bueno, entonces
acá escribe desde Varsovia, un oyente muy cerquita de la
Polonia,
zona.
Sí.
Santiago dice, el rublo se dispara y Putin más fuerte que nunca. Nos salió el tiro por la culata.
No,
saludos desde Varsovia, dice Santiago.
Eso es otra cosa, es que saca el tiro por la culata. Es que estaban apuntando para ustedes.
O sea, esa no era la culata.
Claro, todos sabíamos que no era la culata. Europa se estaba apuntando a sí mismo. Es una cosa de loco. Es insólito, señor.
Y me manda una nota de The Guardian, que le da la razón a Darwin. No la quité todavía, pero dice The Guardian le da la razón a Darwin, un oyente de Varsovia, está ahí hace 4 años, o sea que tiene por lo menos una duración
insólito,
de
insólito, es insólito. G7, los 7 países más poderosos del mundo, la élite de los tenores dice, vamos a poner un tope al ruso. Por más de 90 no se puede comprar, supóngase, $85 de barril no se puede comprar. La excusa es que no financie con el petróleo la invasión ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania. Es increíble. La forma que dice que lo van a imponer es a través de los seguros. Porque los seguros son casi todos británicos. Uh-huh. Y si no, europeos o estadounidenses. Entonces, ahí no te daría el seguro. ¿Entiendes? Más de esto...
Ajá, ok.
No, el seguro no te cubre. Entonces, ahí nadie le va a comprar más de eso a los rusos.
Sí, sí, te quiero ver con escasez de petróleo.
Claro, pero además con India y con China. Que si cagan en los seguros esos occidentales y todo eso. Que además, lo están vendiendo a un precio muy razonable los rusos, el barril de los Urales, de los Urinales, uh-huh. Señor. $90 por barril y el Brent está a 110.
Un poquito menos, pero ahí
ya que ya está, le están ganando ahí.
Sí. Más barato.
Con esto van a convencer a los indios y a los chinos, dice, porque van a querer petróleo más barato, más todavía. ¿Entiendes? No, es graciosísimo.
La semana que viene va a estar Guzmán Morales con nosotros contándonos lo que está viviendo Alemania, que ahora sí los voceros del gobierno, entero está diciendo cuenta. Putin está de vivo, se nos está complicando. Más o menos le resumo.
No,
sí.
No, es buenísimo lo que dijeron los alemanes. ¿No es lo que dijeron los alemanes? Dice, Putin está haciendo juegos de poder con el gas. Sí. Pero carajo,
Dar, tranquilo.
¿Qué le pasa a los tecnócratas?
Gente que descubre la geopolítica en el 2022.
Putin está haciendo Putin está haciendo un presidente de primer ministro, no sé qué, caudillo central, zar, super no sé cuándo, dentro de una situación bélica y de movimiento de piezas permanentes geopolíticas. ¿Qué esperabas? ¡No! ¡Ah! Utiliza el gas para ejercer poder.
Por momentos parece que quisieran que Rusia se comportara como el independentismo catalán.
Claro, exactamente.
Esa es su fantasía.
¡Ah, no! Está muy malo. Nunca esperábamos esto. Pero es una cosa de loco. Pero si le están mandando armas a Ucrania. Están leyendo todo el... qué gente esta. ¿Y cómo responden los rusos ante esta pavada del G7 de que le quieren poner un tope a lo que se van a tirar el barril en el pie, ¿no? Se van a tirar un barril en el pie, es obvio. ¿Qué le dicen los rusos? ¿Cómo le responden? Desde la ortodoxia económica occidental capitalista. No toquete en el mercado, no toquete en el mercado y se tira un barril en el pie. Es hermoso el momento delirante en el que estamos viviendo, ¿eh?
Sí, está lindo.
La verdad que...
Está todo el orden subvertido. Es escalofrilarante esto.
Sí, no.
Está todo el orden subvertido. Novak le dice, viceprimer ministro, le dice, otro intento de intervenir en los mecanismos del mercado que solo puede conducir al desequilibrio del mercado. Lo que va a terminar en un aumento de precios. ¡Increíble! Le habla desde la ortodoxia del capitalismo a lo del G7. No. El ruso, ¿entiendes?
Es que sería dramático, Darwin.
Si no fuera para cagarse de risa. Uno no puede parar de reírse de todo este absurdo en donde los de caos y control han quedado invertidos. Entonces ahora caos es control y control es caos, señor. Es impresionante, es maravilloso. Bueno, es casi inasimilable todo esto. Y vamos a ir a la parte del medio, vamos a tratar cosas mucho más fácilmente comprensibles.
¿Cómo? ¿Ejemplo
¿verdad?
Alguno?
Y el quilombo en el que está Alberti en este momento. ¡Oh, qué lío!
Uy.
Le tuvo que poner la capa a Massa, señor. Sí, que sí. Era lo único, la única cosa en la que Cristina y Alberto estaban de acuerdo. El único consenso que tenía era que no confiaban en Massa. Eran que no confiaban en Massa. Y ahora consiguieron un nuevo consenso que vamos a darle todo a Massa. Es espectacular. Lo que hace el julepe es brutal. Se le dio vuelta el 180 grados, el único consenso que tenía, y pasó a ser el único consenso que tienen, el inverso, el opuesto al que tenían hasta hace 24 horas. Es brutal, señor. Y en el medio tuvieron a Batakis hablando con el FMI, que estará George. A ver, ¿con quién me junté? ¿Con quién me junté? Hace 24 horas estaba sentada con Georgieva hablando de las medidas económicas que iba a llevar adelante y le preguntaron, pero ¿vos te conocen ahí? ¿Saben más o menos quién sos? Sí, soy ministra de Economía, tengo el respaldo de todos, tranquilo. Y volvió y ya no era ministra de Economía.
Sí. Es más, perdió un avión por problema de vuelo, no porque ya lo haya perdido.
Perdió un avión y perdió la cartera.
Exactamente. En el momento que perdió el avión, las horas que se retrasó ese segundo vuelo, perdió la cartera.
Porque el avión es un avión. Pero,
en eso están de acuerdo todos, ¿eh?
Sí, claro, es de verdad.
Sí, sí, pero nadie le quiere dar pista de aterrizaje.
No, no, claro, justamente porque nadie. Por ello mismo, porque lo ven ahí. Y bueno, y ahora está tan mal la cosa, tan mal. Ahí dice, bueno, que aterrice más.
Entonces, parte de medio ya
anda con la capa
con
ahí,
esto
ahí
fácil
arriba.
De entender.
Es el único que quiere agarrar, ni los milicos quieren agarrar, nadie quiere agarrar. Es una situación en la que nadie quiere agarrar. Y bueno, y tiene que venir una persona que esté completamente loca, ¿verdad?
Vamos a la parte del medio, Darwin, y ya venimos.
Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Mercado Libre presenta a Darwin. Y rapidito como le gusta a Darwin, para mostrar lo rápido que son los envíos de Mercado Libre. Tu compra llega rápido y gratis. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Compra en la app.
Bueno, ahí vamos, Darwin, para tratar de entender la Argentina desde nuestra reposera aquí.
Sí, antes tenemos... Hola.
Hola.
Sí, antes tenemos que entender qué vamos a entender la Argentina, ¿verdad? Vamos a justificar todo este argentinamiento, ¿verdad? Sí. No solo porque es hermoso y porque es un caos permanente que no termina nunca y que está en permanente transformación, ¿verdad? Nada queda en el lugar en el que estaba y todo sigue igual. Es una maravilla eso.
Sí.
Esa es la Argentina. Pero además porque estamos todos tomados, ¿verdad? Hemos perdido la batalla semántica, claramente. Ayer mismo salió COSE del COSE este de la
de declarar
denuncia,
por la denuncia que le hizo la actual dirección de Antel por la Antel Are.
Sí, una pavada.
Eso dijo
COSE. Sí, bueno, pero en ese caso tiene razón. El problema es cómo lo dijo, o sea. ¿Cómo lo dijo? Otra más que habla como vedete de Argentina, señor. Dijo que era una opereta política, dijo, como Da Silveira.
Creo que es probable que haya usado la acepción de Da Silveira, sí.
Opereta política, sí, lo sí. mismo, señor. Exactamente
se contagia,
lo mismo. Otra, es impresionante, porque el vedetismo se contagia, señor. Pero no se contagian entre ellos, se lo trajeron los dos de Buenos Aires.
Sí, claro.
Aunque se debe decir que en este caso al menos aplica, digamos, ¿no? Porque es, sí, una maniobra política. No así el de Da Silveira, que era solo un escándalo de reacción política, ¿verdad? Pero se había ganado gratis con la intervención del MEC en Villa Española, pero no es que lo hayan, digamos, no es que le hayan tendido una trampa, ¿entiendes?
Claro, no.
Que es el sentido de opereta.
Claro, por, ¿no?, el lado de operación.
Exactamente.
No por el lado del espectáculo, claro.
Correcto, está haciendo una operación. Lo que hacen es juntar esa palabra con la opereta, porque además es una operación escandalosa que tiene una suerte de sobreactuación dramática.
Sí, digamos, en cosas, ¿no?, queda claro, porque primero dice operación y después opereta en menos de un minuto.
Claro, por eso, por lo menos usó la sección sí.
Las dos
correcta,
excepciones.
Exactamente. Sí. Y lo otro. Lo otro es que a favor de COSE, que estaba vestida para una opereta, como si ella hubiera ido a ver una opereta.
Ah, ¿sabes que la escuché? No la vi.
Con una bufanda, que no es una bufanda, como un pañuelo, un chal, no sé cómo se llama eso, blanco, sí, sí. Sobre todo de todo negro, guante negro, no sé qué.
Ah, claro.
Un poco como si, exactamente, como si Cruella de Vil fuera Broadway, digamos, era un musical. Una cosa así, digamos, ese sí, era el tipo de...
Y no quisiera chocar con los animalistas. Sí.
Exactamente. Ah, claro, para evitar el animal print y todo eso, te va a estar lleno de incógnito. Cruella de Vil de incógnito, digamos, es lo que entendería Cruella de Vil por ir de incógnito. Entonces estaba vestida como para ir a ver una opereta, justamente, ¿verdad? Como para ir al palco, ¿no?
Para la gala, sí.
Exacto, el palco del dictador. El palco del dictador, que es el mejor siempre, ¿verdad? Después lo tapean, cuando no hay dictador lo tapean ese palco. Hay un palco que le corresponde al dictador, señor, que es el que vemos en todas las películas, en la ópera. O al rey, o bueno, el absolutismo que sea. Bueno, así que otra vez nos encontramos con este término. Creo que ya tengo más chance yo de ganar la guerra con los gorgojos que que de Uruguay gana la guerra yemática del Río de la Plata.
Ah, no, está toda perdida.
No, está bien, pero yo pensé que algo iba a quedar y no queda nada, no queda ni el sándwich caliente. En la guerra semántica contra del Río de la Plata no sobrevivió ni el sándwich caliente.
Es el tostado.
El tostado, chicos, ¿quieren un tostado? Bueno, si me lo cobras en pesos argentinos, sí. No, nada. Ahora perdemos nuestros políticos, que se supone que son nuestra última reserva de soberanía. Ya, no, al final no. ¿Qué pasó con la expresión la judicialización de la política? Yo sí, es cierto, no tiene pegada, no tiene punchi.
No, es media difícil de decir.
Suena horrible, ¿verdad? Pero al menos es preciso.
Sí.
¿No?
Sí.
Porque es un acto de judicialización de la política. Lo que estás haciendo es tratar de llevar a la justicia una decisión política que puede tener, ya lo discutimos esto, puede tener todo, ya todos saben, todos tienen una posición tomada, además, ya no es necesario todo esto porque está repitiendo, está caminando sobre un trillo que ya recorrimos hace mucho tiempo y que lo recorrimos con la intensidad que requería y ya resolvimos, ya está cerrado eso. No hay nadie que vaya a cambiar de opinión, nadie. Con respecto al Atelardena. Y por otro lado, el Atelardena está ahí. Entonces, bueno, haríamos bien.
Lo que pasa es que la judicialización.
Haríamos bien en asumir un poco la realidad y dejarnos de joder, pero bueno.
Lo que pasa es que. Bueno, no importa. ¿Qué? Creo que hay una discusión que puede ser de. Y que es importante porque hay unas. Cosa estaba gestionando la intendencia y quisiera capaz gestionar el país, que de gestión. Lo que pasa es que esto es una discusión penal, no de gestión, la de ayer. Es otra cosa que no tiene nada que ver.
Digo,
claro, podría haber una discusión.
La judicialización de la política.
Claro, es eso.
Es llevar a la justicia un acto político. Lo cual, si se llevan a la justicia todas las decisiones políticas, se van a volver locos entre ellos.
Bueno.
Y nos van a volver locos a todos y van a generar una inestabilidad. Con la que no se puede convivir.
Menos gente con ganas de asumir riesgos en política.
Correcto,
¿no?
Porque ¿qué es lo que han perdido al final? El instinto de autoconservación. Señor. El instinto de autoconservación, que es lo que le venimos diciendo hace tiempo. Prendan el celular, miren cómo están en otro lado, empalan un político por día en el mundo, y ustedes, en vez de autopreservarse, lo que hacen es jugar ahí con fuego, y como le dijo Xi Jinping, al Muñoz Biden, el que juega con fuego se derrite, le dijo. ¿Qué le dijo? Le dice que está por ir una a Taiwán, está por ir una senadora demócrata a Taiwán, y dijo, el que juega con fuego se derrite, le dijo. Es el caso del Muñoz Biden, ¿verdad? Porque es de cera. Bueno, entonces, está, y Cose hizo ahí su propio show, digamos, ahí cuando salió y... el ante la arena se canta y se explica a sí mismo. Mire usted, como Juan Manuel Serrá. Se canta y se explica a sí mismo. El ante la arena es un poeta también. El ante la arena es todo, es la diosa de la tautología. Porque después, ¿por qué es la diosa de la tautología? Porque es un ser mitológico que utiliza tautologías. Ahí lo expliqué, cómo se debe explicar a la diosa de la tautología, ¿verdad?
Claro, pero ahí la discusión.
Mediante una tautología.
La discusión otra vez es con datos, ¿no? La discusión otra vez es con datos. Puede haber algo más filosófico-político que sea lo cultural que pueda atraer a la arena, pero después es con datos. ¿Cuánto genera por año? ¿De quién? ¿Cómo?
Explicar si era conveniente no construir la arena. Ahora, con el diario del lunes. Por supuesto que fue conveniente.
Bueno, no, pero eso es una opinión. Eso no son datos. Eso es una opinión.
¡Diosa de la tautología! ¡Diosa!
Pero ahí viene la pregunta, no en ese ámbito, porque
por
no era lugar.
Por supuesto que tenía y tiene sentido en el marco de la estrategia general de Antel.
Bueno, ¿por qué?
Porque Antel cambió todo su modelo de negocio y pasó a ser una empresa exitosa, líder mundial, y el Antel Arena forma parte. ¡Diosa!
Eso no es una explicación, ¿no?
No, pero
se puede hablar con Cose y seguramente tenga más información y más opinión a propósito de eso.
Brutal. Bueno, está, eso.
Sacando la pandemia, ¿cuáles son los años? ¿Cómo funciona la Antel Arena? Porque la pandemia no puedes controlar, analizar nada, que sea un centro espectáculo.
Por otro lado,
¿no?
Marcó que sus decisiones fueron tomadas con fundamentos atados a los informes de los servicios que ella misma solicitó. Y bueno, que le dieron el resultado que ella esperaba. ¡Diosa de la tautología! ¡Diosa mitológica! Bueno, vamos a la parte de la Argentina, ¿verdad? Porque todo esto nos habilita a hablar de la Argentina, que es otra opereta. pero una super opereta. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Habíamos hablado de Bataki, que estaba caminando sobre un puente un poco complicado.
Creo que
lo habíamos
sí.
hablado, ¿no?
Si no habíamos hablado, lo habíamos pensado.
No, habíamos hablado.
Sí,
yo
sí,
le describí perfectamente el puente por el que estaba caminando y a dónde llevaba, que era a ningún lado, ¿verdad? Era a durar, básicamente, ese puente que tenía, todo tipo de amenaza, ¿verdad? Había cocodrilos, minas antipersonales, pincho, tiburones fuego, Benedetto y Palermo pateando penales, bueno, toda una cantidad de cosas, ¿verdad? Luli Salazar tuiteando con sus tetotas, tetoteando cosas que le dice Redrado. Una aspiradora de dólares que funciona 24 horas y una aspiradora de peso que no funciona. Bueno, en fin, ¿verdad? Toda una cantidad de... Nos olvidamos de que estaba Massa del otro lado sacudiendo el puente, ¿no? Y que decíamos que no iba a llegar, ¿verdad? Era bastante lógico que no iba a llegar. La única forma, el único apoyo que tenía era Scioli. La única persona que creía en Bataki era Scioli, señor.
Casi terminó de vuelta en la playa de Río Janeiro.
Lo volvieron a subir a la lancha y para atrás para Brasil, señor. 40 días estuvo en la Argentina, Scioli. Porque Massa, claro, Massa es como un Scioli, pero de verdad. O sea, es una persona, un peronista capaz, un peronista que le tocó ser peronista. Es un profesional de la política, en este caso, capaz de entablar una relación como apaciguando los intereses económicos y manejando cierta ortodoxia complaciente con los mercados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es como ese tipo de pieza, una pieza de conciliación, ¿entiendes? Uh-huh. Con el mundo del dinero. Pero más allá de verdad, a diferencia de Scioli, ¿no? Que igual algunos insisten en que es de verdad, pero no parece. O sea, si es de verdad, es de verdad incógnito, ¿verdad? Porque abajo de esas tres capas de piel podrida por el sol, habría algo de verdad, pero no se alcanza a ver, ¿no? No se alcanza a divisar. Y bueno, y entonces Bataki ya había dicho que se iba a sentar arriba de todas las cajas, digamos, se iba a manejar la caja caja única, digamos, que es manejar la caja como si fuera un almacenero, que es, se sienta arriba de la caja y todo viene y le piden una partida y tiene que autorizar todas las partidas ella, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál les parece que puede ser ese resultado? La empalaban, ¿no? Ya habíamos dicho, que solo había que ver quién, si la... los cocodrilos, la piraña, los strippers disfrazados de piquetero, bueno, ¿quién la iba a empalar? Y bueno, finalmente fue más. Pero lo lindo es que ella estuvo, hace 48 horas estuvo hablando con Georgieva, señor. O sea, se sentó con Georgieva.
La presidenta del Fondo Monetario Internacional.
Sí, Georgieva. Sí. ¿No? Y le explicó cuál era su plan, todo. Y bueno.
Y ahora
no está más. Exactamente. Y ahora tiene. Entonces Georgieva, me imagino que debe estar pensando con quién fue que hablé. Y el FMI. En el FMI igual ya habían sacado el que había firmado el acuerdo con Guzmán. Uh-huh. Así que, bueno, del acuerdo del FMI y la Argentina no quedan ni las lapiceras, amigos. Nada queda, no queda absolutamente nada. Esa es la seriedad que tiene el FMI. Y por otro lado, Cristina no habla, entonces todo el mundo dice, ¿qué piensa Cristina? ¿Qué dice Cristina? Y Massa agarra este fierro caliente que no quería agarrar nadie, ¿no? Cristina incluso suspendió, bueno, hace ya como 3 semanas su gira de escarnio público, su gira de su... ¿cómo es que se llama? La injuriogira de ridiculización de Alberto, ¿verdad? El destrato tour, lo que se llamaba el destrato tour, que estaba siendo suspendido, la CNMA 3 funciona, lo suspendió, ¿verdad? De unos niveles dejaba el listón del agravio altísimo, ¿verdad? Hasta para un periodista de TN, ¿no? Era imposible. Y como además me parece que, lo había hecho tambalear con el género literario político Cartas para destrozar al presidente. También conocido como El presidente es mío y lo empalo cuando quiero, ¿verdad? Que debería ser su segundo libro. Demasiado sinceramente debería llamarse esa. Y todo cartas para destrozar al presidente. Solo las cartas que mandó y las transcripciones de su show con gente cagándose de risa al verde, que es el presidente, ¿verdad? Ya es un género literario al que yo me comprometería a consumir, ¿verdad? Si transcriben todo eso, ojo, es el presidente que ella inventó, ¿verdad?
Está
en parte tiene la potestad.
Bueno.
Como quedó claro con Frankenstein, señor.
Sí,
con,
sí,
Víctor Frankenstein, que ¿quién está autorizado a matar al macaco? Bueno, la persona que lo creó. Claro, vos le diste vida, se llama La patria potestad del destrato privado y público, señor. Lo hace tan despiadadamente que, bueno, es una obra de arte. Yo ya le dije, es una obra de arte lo que estamos viendo de Cristina con Alberto. Es espectacular. Es espectacular cómo lo ha vaciado completamente, señor. Se le va a quedar con el hijo. Estoy seguro.
No.
Estoy seguro, sí.
¿Con
se le va
cuál?
A quedar con el hijo.
Con el nuevo.
No, con el chico.
Con el nuevo.
El hijo nuevo. Sí. Es un Frankenstein. Ella puede perfectamente, apretarlo como un pomo hasta hacerle saltar el último resto de vida que ella misma le insufló. Está en todo su derecho, señor. Así como Gepetto tenía derecho a cortarle una pata a Pinocho si la necesitaba para trancar una puerta o para poner un tarugo en la mesa de la cocina, me parece que, a ver, Pinocho, vení, que tengo que armar un taruguito acá. Me parece que Cristina tiene el mismo derecho, señor. Eso estaríamos de acuerdo, ¿verdad?
Sí, bueno, ella siente.
Es como clase, abortar.
Sí, lo que pasa es que cada.
Es ella, lo está fabricando ella, lo tiene que mantener con vida ella. Bueno, está.
Sí, pero bueno, no están dentro de un círculo
derecho,
cerrado,
señor.
Ni siquiera un grupo político, están al frente de un país, ¿no? Mientras sucede todo esto, y en principio se resistió el Pinocho un poco.
Porque
quiso como elegir su gobierno o algo parecido.
¡Cállese, tarado!
Bueno,
están todos harapos eso.
Bueno, por eso,
los amigos de Alberto.
Para Guzmán lo puso
duraron.
Él, aguantó lo que
los
pudo.
Amigos de Alberto están todos afuera.
Y bueno, por eso,
ahora
pero,
sí.
Ahora, bueno, ¿qué queda? ¿Alguno? Lamens queda, no sé cuáles son.
¿Lamens? No, es impresionante Lamens, señor. Es espectacular. No,
el amigo de Marce y el amigo de Alberto.
Es brutal. La fotocopia de Tinelli, sigue ahí. Creo que porque nadie se da cuenta que está. Creo que es de estos que tiene. No, quietito, se queda quietito y bueno, está.
Es turismo, capaz que. No, es turismo, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Capaz que.
Bueno, y entonces, está. Y básicamente, Guzmán se había ido porque era un deseo de Cristina, digamos.
Sí. Uh-huh.
¿Cuál es el último? Creo que ya lo hablamos esto. ¿Cuál es la última carta de poder que le queda a Alberto?
Irse él.
Claro. Eso es lo único que le queda por decir. ¡Me voy! Es terrible cuando tu última carta de poder es ¡me voy! ¡Mirá que me voy! ¡No me llame más que me voy! ¡Me voy! ¡Salgo por esta puerta y me exilio! Porque no sé, no puedo volver nunca más a Argentina.
No, claro.
¡Me autodestruyo! Ella es la última, que es lo que la última amenaza le puede hacer un Frankenstein a su creador, señor. O sea, el macaco al Víctor Frankenstein que lo hizo. Te dejo pegado, ¿me entiendes? Y después, el deseo de Cristina de que yo fuera Guzmán, pero cuando se fue le pareció que era irresponsable. Le digo porque así es como suceden las cosas. Entonces,
está Cafiero, dice acá. No, sí, hay más ministros que son de Alberto.
Es
no,
que Andrés,
no.
Ayer se fue otro más. Vélez.
Bueno, sí, Vélez, claro, porque estaba a cargo de gestionar con los organismos internacionales, que era y demás, y voló Vélez. Ahí porque no le iban a sacar eso también. Más así iba a quedar con eso también. Sí, después quedan algunos nombres. Lo que pasa es que no los tenemos tanto.
Es peor que te renuncien a un ataque de impotencia iracundo, pasivo-agresivo, un ministro de Economía, que por más desgastado que esté y repudiado que sea por el propio gobierno de oposición cristinista, era el interlocutor válido con el resto del mundo.
Ajá, qué peor.
Ponerlo a reclutar al siguiente ministro de Economía. Eso fue lo que hizo Alberto. Le pidió que convenciera a los candidatos a reemplazarlo a Guzmán. Y bueno, lógicamente, no le atendió a nadie. Teléfono. Imagínese, no, yo me voy porque no se aguanta más esto. ¿No querés agarrar?
No, porque no tenés ningún poder.
¿Entiendes?
De decisión.
Es el que ¿cómo puede convencer un ministro renunciante a otro que se meta en ese baile del que le está saliendo la puteada? ¡Esto! ¡No se puede trabajar! ¡Acá! ¡Qué! ¡Oh, entra que está buenísimo! Es imposible. Yo, bueno, se consiguió cuatro no, y la que le dijo que sí duró 3 semanas, señor. Ahí está. Y entonces ahora llega, llega Massa, que tiene que hacer el ajuste fiscal.
Y bueno, sí, no le van a decir así por lo semántico.
No, no, puede pero, Sergio, no. Sí.
Massa agarra, puede Sergio, sí, sí, y sí. Le digo. Y ahora agarra, y bueno, no va a agarrar. ¿Y por qué agarra? Y por dos razones, fundamentalmente. No le tiene miedo a nada, ¿verdad? Bueno, es su característica, es un político profesional. Y tampoco le espera nada del otro lado. Del otro lado está la intemperie, que es el monstruo más temido por un político profesional como él. ¿Plata o reality show? Esa es la disyuntiva.
Claro.
Cambiando reality show por la parte escatológica del dicho para no generar incomodidad en Doña María, que nos está escuchando, ¿entiendes?
Sí, sí.
¿Qué? ¿Es esto o el hotel de los famosos? O sea, ¿entiendes? ¿Es esto o ir a aparecer adentro del peluche de la máscara? De ir a Masterchef Celebrity, ¿entiendes? Termina en Masterchef Celebrity. Bueno, prefiere ser la cara del ajuste a ser la cara cayendo al vacío en el pelotón de la derrota. Pero ahora tiene que ordenar, ahora tiene que ser Dualde, digamos. Pero sin Dualde. Suerte con eso. ¿Eh? Sí. Y Batakis, Batakis se fue. Y Scioli.
Sí, creo que le tiraron para el Banco Nación a Batakis. Algún sí. Lado le dieron ahí, no sé.
Sí.
La dejaron.
¿Cómo? Sí, el Banco Nación. Consuelo. No, eso generó un movimiento espectacular por Carambola, que fue el que el presidente del Banco Nación estaba dando un discurso, Eduardo Heckler, estaba dando un discurso en Catamarca
el
y se enteró.
De la gente.
Dice el locutor, va a hablar el presidente del Banco Nación. Bueno, ya no soy el presidente del Banco Nación, pero dejamos un mejor banco del que tomamos, no sé qué, Es espectacular. Es un quilombo.
Porque cuando sí. Massa tuiteaba en la semana, no sé, la gente lo siguió porque era difícil de seguir, pero cuando Massa tuiteaba desde su Twitter que no hay ninguna novedad hasta viernes o sábado, decía
no hay
él,
ninguna novedad hasta viernes o sábado, sí, jueves de tarde, Massa, el nuevo superministro.
Su mujer, que es un poco intempestiva, tuiteó al mismo tiempo, no pude dormir ayer de noche, y puso un video de él, del Frente Renovador, todo vuelve. Entonces estaba confirmando lo que más
claro,
era las cosas.
No, sí, exactamente. Porque ella es más peronista que él.
Sí, ahí está el gran Galmarini. Me dicen que si me preguntan si sigue con Moria Kazán, si el suegro de Massa sigue con Moria. No sé.
Sí, claro, lógico.
Es que la enamoró hablándole de Perón.
Exactamente. Es impresionante. Bueno, ese es el otro consenso. La única que. La otra era poner a Moria Kazán,
bueno.
Que es la única que consigue consenso, todo, milico, derecha, izquierda,
todo.
Peronismo, gorila, todo tiene, señor, es espectacular. Es una vulva de consenso, lo que se llama, así se llama, señor, a ella le gustaría, me parece, ese sobrenombre.
Sí,
bueno,
sí.
Y entonces, y Scioli, mire lo que es Scioli, es tan optimista que sus alcahuetes optimistas no logran darse cuenta de cuando ha recibido una mala noticia. Scioli había ido de tarde a hablar con Fernández, uh-huh. Después de Batakis y de Vélez. ¿Ah? O sea, dos que ya se iban.
Se los cruzó.
Se los cruzó saliendo.
Como en la cola del cine.
Salían en bolsas.
No spoilé.
Soy tu padre.
No spoilé. No me digan nada. No quiero saber el final. ¿Está? Entonces se cruza con dos espíritus, con dos cadáveres políticos. Y entra al coche. Y cuando sale, dice, le voy a leer la crónica. Se ocupó de dedicarle un gesto de ok con la mano... dedo pulgar arriba, a los fotógrafos que hacían guardia frente a la reja. Algunos lo interpretaron como señal de que seguirían el gobierno, pero se equivocaron. Es espectacular, Scioli. No se le puede notar una mala noticia. Es insólito. Por eso le digo que no se puede ver a través de esas tres capas de piel podrida por el sol que tiene, señor. No se puede ver nada. Sale y sigue sosteniendo el pulgar. Me echaron a la mierda. Es espectacular, señor. Y bueno, y entonces después se supo que regresaba a Brasil. dos meses después de la serie de fiestas y actos de despedida de las que había sido protagonista.
Hola.
Es verdad, es hermoso. Bueno, así que tenemos gabinete nuevo, dólar nuevo, vida nueva, señor. La última, me parece que la última vida que le queda a Alberti.
La Argentina del masazo.
Sí se le puede llamar vida esto, ¿verdad? No, o sea, claro. Porque en realidad Massa me parece que asume el gobierno.
Y es...
Sí, asume, ¿no?, el gobierno, Alberti. Sí, sí, sí. No, no, Alberti está... Está
nocao. No, claro.
No hay nada dentro de eso.
Yo creo
cabeza.
Que más que el gobierno, que obviamente lo asume alguna posibilidad electoral de dar batalla del oficialismo, también. ¿No? Si le va bien, si le va mal, obviamente.
Sí, se lo juega
no.
todo.
Sí. Pero eso es lo que se juega.
Está buscando. No, ser la carta del oficialismo en las próximas elecciones.
Que arregló todo
el
que de madre. Porque, la verdad, si lo arregla, no hay ni que votar. Este desastre no tiene ni que votar a los argentinos. Le tiene que seguir él.
Claro, pero es menos de un año para arreglar. Para
bueno,
dar la
por
sensación
eso le digo. La ha estado aldeando. El Valde no volvió más igual, ¿eh?
No,
hizo
no.
lo que tenía que hacer, pero no volvió más. Digo mal, porque el tuerto se le reveló y todo. No sé qué. ¿Me entiendes? O sea, el tuerto era más ambicioso que él al final. Un salvavidas contra uno de hielo. ¿Quién va a ganar? El de hielo, amigo. Bueno, entonces tiene dólar diferente. Hay unos diferentes tipos de dólares. Está el dólar Batakis, que es comprarlo ya porque en 24 horas vuela. El dólar Scioli, que es el dólar para los brasileros, ¿verdad? Viene de Brasil. Claro. Te quedas 20 días, lo puedes usar 20 días y después te volvés. Y después el dólar Bataglia, que es que lo despachan en la estación de servicio. ¿Sabían que a Bataglia lo echaron en la estación de servicio?
Sí.
Me encanta el género este de ¿dónde echaron al DT? Vio que está todo
¿cómo
esto.
¿Cómo en la estación?
De,
por llamado, de recibió el llamado en una estación de servicio.
Ah, ese público eso.
Sí, lo echaron en una estación de servicio. ¿Sí?
Qué maravilla.
Sí, en Túnez no lo puedes hacer eso porque es un peligro, ¿verdad?
No,
la estación de servicio con los antecedentes de
almacenero. Dame ese bidón, claro.
Claro, los antecedentes de almacenero y todo. No puedes echarlo. Y bueno, y te dan, entonces te lo despachan en la estación de servicio, te dan el cambio en pesos, ¿está? A 300 más o menos. Uh-huh. Dólar antipatria. Ajá. Que es el dólar que le están dando a los ojeros. Porque después de que Alberto dijera, porque Alberto venía a decir, no me van a torcer el brazo, tienen 20 mil millones de dólares en soja guardada sin vender. Al otro día pusieron un dólar especial para las exportaciones de soja y el presidente del Banco Central dijo que no, que como mucho había 2.500 millones de dólares de soja sin vender. Ajá. Al otro día que Alberto dijo, no me van a torcer el brazo. Por supuesto que ya salió este Grabois y todo eso, y te arrodillaste ante el campo y todo eso, ¿verdad? Bueno, el dólar antipatria sigue siendo altamente insuficiente, no pecho ni que le diga, ¿no? Le dan la posibilidad de comprar el 30% de lo que reciben especificado en dólar turista o solidario. O sea, le suben. Si antes le pagaban 87 pesos por dólar entre las retenciones y lo que le cobraban y lo que le pagaban por el dólar que recibían, ahora subió a 98, una cosa así. Mientras que el dólar está a 320. Bueno, el dólar Fabiola, que es solo en fiestas clandestinas, valor perfecto. 290, solo en fiestas clandestinas. Dólar Rodrigo, lo tenés que dejar tirado en la ruta contra el mojón. Y bueno, ellos
trae
te
suerte.
Dejan ahí, exactamente, y te dejan ahí el cambio, lo dejas ahí, lo dejas ahí, lo llegué y te dejan lo que a ellos les parece que tiene que dejar. El dólar Fernet, que te lo toman en la bailanta, entre 300, bien, entre 350 y 200 pesos, según la hora de la noche, y si sos chabón o sos mina. Uh-huh. En la bailanta sigue habiendo dos sesos. Uh-huh. Y después el dólar marido de Pampita, que es 400 pesos, y todavía no llegó, porque una vuelta dijo que iba a llegar a 400 pesos. El dólar, el marido de Pampita.
¿Ah, sí?
Dólar marido de Pampita.
Está cerca.
Por eso, eso, el dólar marido de Pampita no está tan lejos. Todavía no está, pero ¿quién le dice? Está todos esos dólares y ¿qué otra cosa?
Bueno, acá hay un dólar que alguna gente dice que está bien, no voy a nombrar por la publicidad, pero hay un dólar de una tarjeta que los uruguayos han arrasado, los que van a arrasaron. Con el otro día, cuando fui a un local de estos que da la tarjeta...
Una prepaga.
Me dice el muchacho, vos sabés que la agarré y le digo, sí, porque vas para allá. No, es que la pedían tanto que la saqué por las dudas. Me dice, soy cajero, venía todo el mundo y la pedía y me la saqué.
Sí, me la saqué, claro,
exacto. Porque con esto debes ganar algo. Bueno, no, pero después, no, sí, claro.
Son un sorteo algo.
¿Por qué viene todo el mundo a arrasar? No, justo era vacaciones de julio acá. Che, y claro, de los 160
mil uruguayos.
Claro, ahí lo arrasaron. Arrasaron la prepaga, el dólar prepaga, está bien.
Todas señales del apocalipsis, todo esto que estamos viendo son
¿Cuánto dura? Bueno, ahora tendremos que ver las señales de masa. Lunes, martes, veremos para dónde apunta en la economía.
Peso rechaza. Se da cuenta hasta Ludovica. Vas a devaluar. Tenemos que ir en el buquebú todo. ¿Cuándo vamos a armar ese buquebú para la barra, amigo? El buquebú de López Men ahí, ¿eh?
Ah, puede estar, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, cerramos por acá, Darwin, ¿le parece? Está sí, bien, sí, para gran parte sí. Del medio.
Más propina voy a dar al conserje del hotel. Se adivina en qué país nació Gardel. ¡Vamos! Señor, decime qué se siente. Le llevo la galería. Que venga tu vecino resentido. Te vea tan tirado y deprimente. Ahora sí que somos parecidos. ¡Vamos! Porteño, decime que se siente. Un aibachón de zombies uruguayos. Gastando y garroneando agua caliente. Llenando la valija de bagallada. La vino pa' tomar. Y brindar a la salud. Levanta aquí de Guzmán y el dólar blu. ¡Vamos!
Vamos, vamos.
La propina voy a dar al conserje del hotel. Que adivina en qué país nació Gardel.
No, vamos a dar parte del medio hasta las 11:30, columna deportiva.
Presentó Mercado Libre. Darwin es muy rápido para el humor, pero no tanto como los envíos de Mercado Libre. Tu compra llega gratis y rápido. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Compra en la app.